Vamos a comenzar a leer. Desde el versículo 12, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios. Es cierto, les digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, aquello que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y cuando estés orando, perdonen si tienen algo contra alguno, porque también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Y vamos a leer también un texto en el capítulo 10, el versículo 42, dice: Jesús, llamándolo, les dijo: ¿saben que los que son tenidos por gobernante de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre ustedes, sino el que quiera hacerse grande será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos, o servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no viene para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Y esta tarde estamos continuando con una serie acerca de la Pascua, ¿no? Preparándonos para la Pascua. Durante el mes de marzo y abril vamos a estar estudiando los textos de Marcos, capítulo 11 en adelante, el Evangelio de Marcos, y el Evangelio de Juan, del capítulo 13 en adelante. El domingo pasado vimos el capítulo 13 de Juan, y este domingo veremos el capítulo 11 de Marcos. El domingo que viene vamos a continuar con Marcos y con Juan, y vamos a ir alternando entre Marcos y Juan. Y hemos elegido estos dos evangelios porque uno es el evangelio de la acción. El evangelio de Marcos es un evangelio cortito. Siempre que una persona se introduce a la fe cristiana, les aconsejamos que leas el evangelio de Marcos, porque es de acción, ¿no es cierto?, y muy, muy entretenido. Y el evangelio de Juan es un evangelio que podemos decir de reflexión, ¿no? Es el filósofo de los evangelistas o de los evangelios. Y el capítulo 13 en adelante es muy rico en un discurso, el más largo que se registra de Jesús. Capítulos 13, 14, 15, 16, 17. Así que vamos a estar estudiando la última semana en la vida del Señor, ¿no? Y los evangelios, decíamos, que no son libros comunes o biografías, sino apuntan o enfocan la vida de Jesús en algo central, que es la cruz. Por lo tanto, poco sabemos de su infancia, casi nada sabemos de los 30 primeros años de su vida. Sabemos algo de los 3 años de su ministerio, pero lo que sí sabemos es de la última semana de su vida, lo cual nos enfoca claramente cuál es el propósito de los evangelios y cuál fue el propósito o la misión de Jesús. Y justamente lo leemos en el capítulo 10, en los versículos 42 en adelante. Jesús está caminando ya a Jerusalén, para enfrentarse con este desafío de la Pascua, y había un altercado entre sus discípulos, y entonces el Señor aprovecha ese altercado, que tenía que ver con quién iba a tener el lugar privilegiado cuando llegara el momento de la gloria. Todos creían en Jesús a su manera, y entonces esperaban que cuando llegara Jesús a la gloria, bueno, uno iba a ser declarado ministro plenipotenciario y el otro iba a ser y entonces Jesús se agarra la cabeza y dice: usted no tiene la más pálida idea de lo que va a pasar, porque hablaban de la gloria de Jesús, ¿no? Y claro, Jesús dice: sí, claro, es la gloria es la cruz, ¿no? Y dice: usted no sabe lo que van a pedir, sí, les va a pasar, van a beber de ese vaso, van a sufrir, porque todo discípulo de Jesús sufre, ¿no? Y parte de la marca de la espiritualidad y la fe cristiana. Entonces, Jesús les da este principio fundamental, ¿no? Y después vamos a la historia que hemos leído de la higuera para ver qué no es la Pascua y qué es la Pascua, o a qué nos invita la Pascua, ¿no? Pero el principio central que vamos a estar reviendo una y otra vez de la Pascua está en este capítulo, en este versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Esto es, Jesús dice, este es el propósito central de mi misión. Este es el propósito central de la Pascua. Estamos entrando en este periodo de reflexión, el más importante de toda la fe cristiana, la semana más importante de la historia de la creación. Nos invita a pensar qué es la Pascua. Y la Pascua es el símbolo central de nuestra fe. Y Jesús está allí hablando a sus discípulos acerca de la tensión que hay entre el mundo o la sociedad y el mensaje que Él viene a dar. Dice: en el mundo hay poder, se quita poder, se toma poder, los gobernantes ejercen autoridad y poder sobre las naciones, pero el nuevo orden que yo estoy trayendo trastoca, va en contra, se diferencia, contrasta contra esta propuesta. El mundo o el orden que yo estoy trayendo habla sobre este Hijo de Hombre que no vino para ser servido, sino para servir. Jesús está contrastando algo que en la mente de aquellos discípulos era una locura. Está mencionando a una figura que en el Antiguo Testamento los judíos conocían muy bien, hacía referencia a este ser que vendría a traer liberación. Por la tradición, este ser que describe el profeta Daniel era un ser poderoso que venía, un Mesías que venía a traer liberación, que venía a cambiar toda la realidad. Poco a poco se fue asociando con una idea muy política. Entonces Jesús está hablando de este Hijo de Hombre, el Hijo de Hombre, Él es el Hijo de Hombre, Él es el enviado de Dios, Él es el Hijo de Dios, lo dice en otras instancias. Dice: pero no vino para ser servido, sino para servir. No vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. He aquí el desafío central de la Pascua: tómalo o déjalo. Decíamos el domingo pasado, si quiero entender la Pascua, debo entender la persona de Jesús. Su magnificencia, su grandeza. Él dice: yo soy. Yo y el Padre no somos. Él se dice a sí mismo: yo soy. Diciendo: yo soy Dios, equiparándose a Dios mismo. Entonces uno dice: bueno, qué escándalo, mejor lo dejamos de lado. Pero qué buen tipo que era, cuántos milagros, ¿no? ¿Vamos a aceptar el ejemplo de Jesús? Pero si es Luis, este autor cristiano, dice: tómalo, déjalo. Tienes que tomar todo lo que Él dice y todo lo que Él hizo, o lo tienes que dejar por completo. Él es este Hijo de Dios que viene a servir. Es este grande ser divino que viene a dar su vida en rescate por muchos. Lo vemos después en una instancia y lo vamos a estudiar el Domingo de Ramos. Cuando él entra, lo llaman Señor, Hosana en las alturas, y entra montado sobre un pollino, ¿no? Sobre un burrito. Este contraste otra vez, una y otra vez, sabiendo que todas las cosas le habían sido dadas, tomó una palangana, una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. He aquí el desafío de la Pascua, la paradoja de la Pascua. Y el mensaje es entender este principio para nuestras vidas, ¿no? Entonces dice, vino a dar su vida. Qué importante que era para los discípulos que no entendían lo que iba a pasar, lo que Jesús estaba por hacer. Yo vine a dar mi vida, no me la toma nadie, yo la doy de mí mismo, diría en otra parte. Les advierto que lo que me va a pasar es porque yo doy mi vida. Un acto voluntario en el cual Él se entrega. Y dice, este acto de entrega es un acto de entrega por un rescate. Ahora, la palabra rescate es una palabra que por ahí no es muy común, o por ahí tiene una connotación medio negativa, es decir, si te secuestran, toco madera, ¿no?, pagan el rescate, ¿no? Pero en la antigüedad la palabra rescate tenía que ver con aquellos que estaban esclavizados, quizás por una deuda, y en la plaza pública alguien por ahí venía con dinero, con mucho dinero, y compraba esa vida, compraba su libertad. Pagando mucho dinero, compraba su libertad, lo rescataba de la esclavitud. Esta es la idea. Dice, el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate. ¿Cuál es el precio de ese rescate? Su propia vida. Y Jesús está hablando de una esclavitud no individual, sino cósmica, de la cual toda la realidad está sumisa, está sumida. Que la Biblia lo refiere desde el comienzo, cuando dice que el ser humano dijo, yo quiero hacer mi vida y mi voluntad alejada de mi Creador. Y esta idea de libertad se transforma en realidad en esclavitud, porque es ir en contra del diseño original para el cual fuimos creados. Y la Biblia llama esto pecado. Y este pecado y esta idea de libertad en realidad me hace esclavo de mí mismo, me hace esclavo alejándome de aquello que es el símbolo de nuestra armonía, que es Dios. Ahora, Jesús dice, estamos separados, pero Él viene a dar su vida en rescate por nosotros. Ahora, uno dice, pero qué locura, ¿no?, que una persona dé su vida en rescate por otra, ¿no? Este amor o este sacrificio sustitutivo que es fundamental a la Pascua. No puedo entender la Pascua. La Pascua parte de este concepto que vamos a repetirlo una y otra vez: el sacrificio sustitutivo de Jesús por vos y por mí. Y esto lo dice un autor conocido para muchos: todo amor que transforma es un amor que se sacrifica. Todo amor que transforma es un amor que se sacrifica. Y dos ejemplos da: aquel del amigo, cuando tenés un amigo y está pasando un momento difícil, o vos estás pasando por un momento difícil, ese amigo que se acerca, que te tira un mango, que pierde tiempo, que sale antes del laburo, que no va a trabajar, o que se toma las vacaciones con vos, o tantas cosas que hizo como ese amigo. Esa noche en la cual yo quería morir y se vino desde un país lejano solo para estar esa noche, pagó de su sueldo de clase media baja el pasaje que le costaría meses del alimento para sus hijos, viajó toda la noche, llegó a la mañana justo ese día. Y esa noche se quedó despierto, pegado a mi habitación, para asegurarme que yo seguiría vivo. Tal era mi desesperación. ¡Cuánto sacrificio! O aquel padre que 20 años, por lo menos, dicen los expertos, No lo soy por teoría, lo soy por experiencia. Por lo menos 20 años te lleva asegurarte, entre comillas, porque aseguro lo lleva preso, pero por lo menos trabajar en encaminar a tu hijo o a tu hija. Todo amor que es transformador es un amor que se sacrifica. Sacrifica de sí para dar al otro vida. Sacrifica a un padre noches sin dormir, lágrimas, alegrías y tristezas, dinero, salud, tiempo, you name it, ¿no? Como dicen en inglés. Si esto es verdad en la realidad humana, ¿cuánto más en el Evangelio y en el mensaje de la Pascua? Esta separación que implica necesidad de justicia, y uno dice, ay no, qué justicia, no nos puede perdonar porque si nomás, así, usted, seguramente te interesaría ver a los criminales, el juez le diga, sí, lo perdonamos nomás, todos reclamamos justicia, hay un sentido de justicia, porque Dios es el creador de la justicia, Él es justicia, Él es justo, y Él no puede aceptar esta realidad, ah, se los perdono, ah, muchachos, la Biblia dice, somos enemigos de Dios. Pero Él dice, por amor a mis amados y a mis elegidos, yo me sacrifico. Sacrifico a mi propio Hijo. Y Jesús viene a nosotros, Cristo el Hijo de Dios, sacrifica su propia vida en rescate por muchos. Como para que tengamos claro que no hay discriminación en Jesús, no tiene que ver con pueblo, ni clases sociales, ni color de piel, por muchos. Este es el principio que yo quiero recalcar en tu corazón, en este tiempo tan, tan importante para volver una y otra vez. ¿La Pascua es eso o no es nada? ¿La Pascua es eso o no es nada? Y Jesús nos lleva a esta... Brevemente voy a hacer referencia a esta historia de la higuera. Jesús entra a Jerusalén, que lo vamos a estudiar el domingo de Ramos, pega una vueltita por el templo, se va a dormir, el lunes aparece. De camino se encuentra con una higuera. Después entra al templo y arma un desastre. Al día siguiente, ¿no? El chebuzán, los dos partes del pan, la higuera y la higuera, y en el centro la limpieza del templo, mostrando que esto de la higuera tiene que ver con lo que pasó en el templo. Los discípulos se sorprenden y vienen estas declaraciones. ¿Qué no es la Pascua? Jesús llega a ese lugar y descubre que hay, dice que tuvo hambre y llegó y vio una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús maldice a la higuera. Después va al templo y arma ese desastre, ¿no? Y conecta con esta metáfora actuada estas dos realidades. Y está diciendo, la Pascua no es un programa sin vida. La denuncia que le hace el templo es que es pura hoja, no hay frutos. Dice, no era tiempo de higos, pero era tiempo, primavera, para allá, primavera, era tiempo de brevas, era tiempo de que si había hojas, quiere decir que había vitalidad, tenía que haber primero frutos, tenía que haber intencionalidad, algo tenía que pasar. Algo, no te puedo pedir todo el fruto, lo tengas claro, pero algo tenés que darme. Después de todo, en el templo, la maravilla, la séptima maravilla del mundo antiguo, una cosa de locos. Dice que se sacrificaban, decía Josefo, ¿no? Me parece una exageración, pero Josefo, un historiador que era bastante hiperbólico, y dice que sacrificaban hasta 250.000 animales en la época de la Pascua. Una barbaridad, era bloodshed, ¿no? Un río de sangre era eso. Y toda esa actividad y todo eso era pura hoja. Y esto es lo que a veces nosotros identificamos con la Pascua. Y para Dios es pura hoja. Es apariencia sin frutos. El templo representaba el activismo, las muchas hojas, lo que era la religión, lo que es muchas veces nuestra vida, con lo que identificamos la fe cristiana, hacer cosas. Muchas veces la Pascua corre el peligro de ser esa celebración y nada más. Pero Cristo nos quiere volver a ese principio que estábamos mencionando hace un ratito. Jesús va al templo después, ¿no? Y dice allí que en los versículos 15 en adelante comienza a echar a los que estaban vendiendo y compraban en el templo, volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Representan estos la actividad que ocurría en aquel lugar. Este era el patio de los gentiles, era el lugar donde podían entrar todos, era el lugar más grande del templo. Entonces allí entraban todos, podían entrar, tenían acceso a este lugar, y allí se ocurría esto de la gente venía con monedas de su país y cambiaba para después comprar los animales que no podían traer, que eran sacrificados, y que de alguna forma el sacrificio de la Pascua era el recordatorio de lo que había ocurrido allí en Egipto, la noche de la liberación, cuando Dios dijo que debían matar a un cordero sin mancha y que este cordero representaba al primogénito. Este cordero moría y tenían que con la sangre marcar los dinteles de las puertas los judíos, para los israelitas, para que cuando pasara por allí el ángel de la muerte no entrara a ese lugar. Eso es la Pascua. ¡Wow! Y Jesús ve eso y ve esta realidad y dice: esto no es la Pascua. Hay hojas, pero no hay frutos. Y la religión se transforma en un elemento de opresión, porque hasta las palomas se vendían. Las palomas se vendían. Los pobres compraban las palomas, ponían lo que no tenían para. Entonces sacrificaban una paloma. Cambistas, bancos allí sobre las mesas, animales, etc. Jesús desafía el carácter opresivo y alienante de la religión. La Pascua no es religión. En un sentido lo digo humano, ¿verdad? Después podemos hablar del sentido etimológico de lo que es religión, pero en un sentido muy humano, esto de hacer cosas y construir cosas en orden para llegar a la deidad, Jesús lo desafía totalmente. Quita todo el sistema que contenía y que sostenía a esa religión o a esa expresión espiritual, y hace una declaración tremenda. Dice: mi casa será llamada casa de oración. Como diciendo, todo esto, y después desafiaría aún el templo mismo, hablando de su propia vida, como diciendo: erradico todo esto para dar lugar a algo nuevo. Él está diciendo, hay otra forma de acercarse a Dios. Dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y cita al profeta Isaías, 700 años, el profeta Isaías ha dicho: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Cita al profeta Jeremías, capítulo 7, en el sermón del templo, donde el profeta dice: ustedes dicen templo, 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 pero se olvidaron de Dios. Tremendo la conexión que hay ahí. Él está diciendo, hay otra forma de acercarse a Dios. Todo este aparato debe ser eliminado. Él viene a restaurar la verdadera comunión y amistad con Dios. Pensaba en esto. El desafío de la Pascua es renovar el pensamiento que derrite nuestros corazones. Jesús nos invita a tener comunión con Él, libres de toda religión, desarmados de toda idea de construcción de un sistema que nos acerque a la Deidad, Dios viene a nosotros. Y Él nos plantea, ¿qué es la Pascua? La Pascua es una invitación a la fe. Los discípulos vuelven al día siguiente y ven que la higuera se había secado. Y se sorprenden. Y dicen, wow, la higuera se secó de raíz, como diciendo, lo que Jesús estaba denunciando era radical en el sentido etimológico de la palabra, no político. Era radical. Y entonces los discípulos se sorprenden y Jesús les dice esta frase maravillosa del versículo 22, acompáñame conmigo, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. En este Dios que está enviando a Cristo, el cual nos propone un nuevo camino, Él está declarando, está sacrificando su vida en rescate por nosotros. Todo ese sacrificio que estaba ocurriendo en aquel lugar, esto era una tremenda anticipo, todo ese sacrificio que estaba allí dándose, en un momento no serviría para nada, porque Él era el verdadero sacrificio. Y Él dice, tengan fe en Dios, en esta propuesta que la Pascua nos presenta. Cristo es el camino al Padre. Uno que viene a dar su vida en rescate por muchos. Piensen en esto, todos estos animales que eran sacrificados representaban en el momento de la Pascua ese sacrificio, de alguna manera, ese sacrificio sustitutivo, el animal muriendo para uno tener esa comunión con Dios, el perdón, la restauración, la ofrenda de paz, todo lo demás que implicaba el sistema sacrificial. Pero centralmente, Jesús dice, yo erradico todo esto y yo soy el único sacrificio. Algunas cositas, termino con esto. La Pascua es una invitación a la fe, a poner nuestra confianza en Dios, en Jesús, a dejarnos sorprender con lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Ya probaste? ¿Probaste el chiquitito? Ahora probá el grandote, ¿no? ¿Probaste un montón de cosas? Y estás acá, y estamos acá, y has intentado un camino, el otro, para tu paz, para tu felicidad, para tu sentido de la vida. Jesús nos invita en la Pascua a poner nuestra confianza en Dios, en el principio del Evangelio, y a dejarnos sorprender. ¡Wow! De raíz, este problema en mi vida, de raíz, lo ha secado. El versículo 23, Jesús nos anima a pensar en el poder de la fe. Dice, de una manera hiperbólica, ¿no? Nos invita a entrar en el mundo de lo imposible. Un monte es trasladado al corazón del mar. Seguramente aludiendo a lo que estaba ocurriendo en aquel mismo lugar, el templo que estaba en el monte era corrido al corazón del mar, símbolo del caos y la destrucción. En el misterio de esta frase, bueno, sabemos que las palabras tienen poder, ¿no? Decimos las palabras tienen poder, pero aquí Jesús está hablando de un poder que operan aquellos que tienen su fe puesta en Dios. Esa fe no es meramente futura, sino presente, que tiene el poder de transformar vidas, de destruir imperios que se oponen a la dinámica del Evangelio. Yo te digo, hay más poder en el universo, en este lugar. Como decía este escritor argentino Leopoldo Marechal, en esta cáscara de nueces. Era un escritor que tuvo un encuentro con Dios, su esposa se sanó milagrosamente. Oraron por ella y se sanó milagrosamente. El tipo era ateo, ¿no? Se entregó a Dios, y él evoca en alguna de sus escritos el mensaje del Evangelio. Y en uno de ellos habla acerca, en un lugar perdido allí en Ciudadela, en una cáscara de nueces, un rincón, hay manos que se levantan. Y habla del poder del universo concentrado en aquel lugar. Yo te digo, hay más poder en el universo, en este lugar, que en cualquier otro despliegue de fuerza, de poder, de potencia que puedas ver en otra, económica, política, militar. Esto es lo que Jesús está diciendo. El poder de aquel que confía en Jesús. Jesús nos invita a pensar en el poder de la fe. Y conecta el versículo 23 con el 24 y nos habla de la oración. Y nos dice, fíjense, por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les será dado y les vendrá. No, la palabra oración, Jesús enseñó a orar, implica una actitud o una relación entre la criatura y el creador, un reconocimiento de que la criatura está hablando con el creador. Jesús nos enseña a orar Padre, como hijos, al Padre. Implica una relación, pero no es una relación de iguales. Dice, todo lo que pidan orando, reconociendo esa relación tremenda que tenés con Dios, como hijo, como creado, como criatura. Por eso dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Primero, establezco el orden de esta relación. Tu creador, tu Padre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y ahora te pido el pan. Pídalo creyendo, porque si lo pide, Él te lo va a dar. Todo aquel que entiende esa relación, pide con una convicción y pide con una seguridad. Y no pide arbitrariamente, pide en el contexto de la voluntad de Dios. Jesús está diciendo el poder de la oración. ¿Sabe lo que es la Pascua? Es redescubrir el poder de la oración. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Jesús, me imagino a los gentiles que había en aquel, los goyim, ¿no? los que venían de otras naciones, ver esta declaración de Jesús que reivindica y llama a una reconciliación. Tremendo. ¿Cómo está tu vida de oración? Yo te aliento a esto. Vamos a arrancar. No me diga uno, vengo mal, vamos a ver cuándo me pongo las pilas. Estamos entrando en la víspera de la Pascua, marzo y abril. Te aliento a esto, vamos a juntarnos a orar. Cada uno en su lugar. Pongamos algo más, un día de ayuno y oración, el viernes. Orar por unos por otros, por nuestras necesidades. Orar por aquellas realidades que están en este momento desafiando tu vida. Orar por otros. La Pascua es una invitación a la fe y a la fe ejercida en la oración. Vamos a orar. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de comunión con Dios? Quiero desafiarte, cosas nuevas Dios quiere hacer en tu vida, aun cuando nunca hayas orado antes, pero acércate a Dios. Con lo que puedas, hoy aquí, seguir participando, Dios quiere hacer una obra en tu vida. Y termina diciendo Jesús, y cuando oren, no se olviden de perdonar. ¿Sabe por qué? El perdón nos ata, la falta de perdón nos ata, el rencor nos ata. El rencor y la falta de perdón es no aplicar en nuestras propias vidas el principio de la Pascua, el principio del perdón supremo. No es fácil perdonar. Pero si entiendes lo que Cristo ha hecho por vos y el perdón de Dios en Cristo sobre tu vida, pues entonces tienes un banco lleno de perdón para dar a aquellos que no se lo merecen, como vos y como yo no lo merecíamos, pero lo hemos recibido por gracia. Quiero desafiarte. Este es un tiempo también de sanidad. Quiero decir algo con todo el respeto a las mujeres. Estamos celebrando el Día de la Mujer, la Semana de la Mujer y todo lo demás. Damas queridas, y yo le digo a las damas, el domingo que viene le digo a los varones, tengo también algo que decir a los varones, pero a las damas les digo, hemos seguramente han sido lastimadas de alguna u otra manera este tiempo para perdonar. En la gracia de Dios. Porque Jesús lo pide. Y si Él lo pide, Él nos dará juntamente con lo que nos pide todas las cosas. Es tiempo para perdonar. Es tiempo para que trabaje en nosotros el principio de la Pascua y hacer nuestros corazones libres. Y libres aquellos que nos han lastimado. A veces es más difícil perdonar a los que nos han lastimado, perdón, perdonar a los que nos caen mal. Que nos caen mal, simplemente nos caen mal. He aquí el desafío para nosotros de la paz. ¿Amén? Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este principio tan hermoso de el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y la invitación a pensar que la Pascua no es pura hoja, no es celebración sin frutos. La Pascua es fe, es poner nuestra confianza en esto que Jesús hizo por nosotros. La Pascua es saber el poder transformador que hay para aquel que confía en Dios, en Cristo. La Pascua es una invitación para ver que la fe mueve montañas. La fe en Dios mueve montañas, transforma naciones. Para aquellos de nosotros que tenemos el desafío en nuestras corporaciones, en nuestros lugares de estudio, y vemos estas tremendas instituciones, Jesús dice: este es el monte que voy a llevar al corazón del mar. Todo aquello que se oponga a la extensión del reino de Dios, que implique una religión alternativa a lo que Él viene a proponer. Jesús dice y nos invita a traer renovación. Levanta nuestro corazón, Señor, en este tiempo a la oración. Yo quiero que hagas un compromiso con Dios, por lo menos de que mañana te vas a levantar un poco más temprano, tomas tu Biblia, leas conmigo el Evangelio de Marcos o el Evangelio de San Juan y deja que Dios te hable.